El placer es mío, siempre es un gusto volver. Me gustaría hacerlo con más frecuencia, pero...
Director con mandato cumplido, podemos decirlo.
Claro.
Pero bueno, la agenda de compromiso se hace dificultosa un poco visitar a los amigos. Permítanme enviar un beso a mi abuela Matilde, que es fiel oyente de ustedes.
La abuela que tiene 90 y...
3.
93, pero...
Un beso grande.
Estaba un poco, estaba un poco preocupada por la gripe de Romina.
Ay, Matilde, sí, la verdad que... Me tumbó esa gripe, mira.
Vos sabés que hoy, bueno, nos convoca un tema que ayer abordamos y resulta, hay una vecina que nos llamó ayer preocupada del barrio Don Bosco. Claro. Precisamente porque, bueno, sus hijos van al CEPEN 36 y como el gimnasio Fortabat en este momento está cerrado por refacciones y están trabajando, han tenido que trasladar la actividad física de los chicos al CEF, que está allá en el alto de la ciudad, ¿no? Y bueno, ella nos decía con mucha preocupación que los chicos tienen que cruzar dos rutas, la 22 y la 14. Hay, digamos, queda más allá de la distancia, el tema del transporte urbano era otro tema también que nos planteaban también relacionado con esto, porque dice, bueno, el transporte no para donde tiene que parar, bueno, ahí están en la pelea de los 400 metros sí, los 400 metros no, que son cuatro cuadras, que las cuadras no tienen la misma medida. Bueno, en vez de tomar los metros, toman las cuadras. Hay todo un tema en eso, ¿no? Y en esto de que los chicos tengan que trasladarse, y son, a ver, es una problemática que tienen todas las escuelas, lo decíamos con Romina, salvo la EPET 11, que tiene su propio gimnasio, pero después las otras tienen Zoom, pero muy acotado. Entonces, bueno, no se puede desarrollar toda la actividad allí. Y hemos venido diciendo hasta el hartazgo durante muchísimos años por qué cuando se construyen las escuelas directamente no se hacen los gimnasios para las escuelas, que solucionarían muchos problemas. O sea, traería también alivio y un espacio para los barrios, para la gente cuando tienen que hacer actividades y también, obviamente, para los chicos del establecimiento, ¿no?
Es así, Edgardo. Yo lo que intenté fue recoger y plasmar a través de esta comunicación, de este proyecto de comunicación que presentamos el 31 de marzo pasado, esta problemática que es una de las tantas que vos enunciaste. Y si bien la educación es una facultad y una competencia indelegable de la provincia, nosotros como concejales, como representantes del pueblo de la ciudad, no podemos mirar para otro lado y hacernos los distraídos sobre estas cuestiones. Hay cientos de jóvenes de la ciudad de Zapala que aún no comienzan las clases de educación física. Es decir, que desde noviembre del 2019, antes de la pandemia y de las medidas de distanciamiento, aislamiento social, no tienen clases de educación física. Y eso implica que muchos de estos jóvenes no han hecho actividad física de manera sistematizada porque no practican deportes o porque no pueden abonar un gimnasio, etcétera, por diferentes motivos. E incluso en la Edgardo y Romy, en la escuela que está en mejores condiciones, que es la EPET 11, porque tiene un Zoom, un gimnasio, me contaba uno de los directivos que la problemática que tienen es que tienen que compartir el gimnasio. Entonces, mitad del Zoom lo utiliza un grupo y la otra otro. E incluso a veces chicos y chicas.
Claro. Bueno, ahora la metodología de trabajo es mixto, ¿no?
Claro, claro. Sí. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer a través de esta comunicación es solicitarle de manera urgente al Consejo Provincial de Educación que firme los convenios que posibilitan la utilización de los espacios municipales, es decir, el gimnasio municipal, ex Veras, el Fortabat cuando termine, y también que se firmen los convenios con los clubes, por ejemplo, el Club Unión.
Claro, ahí me parece que es más viable la del club, porque el gimnasio municipal, no sé, Leandro, si pudiste ver, pero creo que también tiene muchas actividades vinculadas a sus talleres o actividades de físicas, ¿no?
Absolutamente. Si bien el fuerte está a la tarde, sí. Tarde-noche, a la tarde fundamentalmente, sí, obviamente hay una alta oferta de talleres y las escuelas deportivas, pero es un espacio que, sí, que se necesita, y hay otras dos instituciones que lamentablemente, y que ustedes han tenido en el piso acá, por ejemplo, al nucleamiento número 2, uh-huh, que son las escuelas primarias para jóvenes y adultos, uh-huh, que en la ciudad de Zapala hay dos. Uh-huh. Es el nucleamiento número 2, que funciona a la tarde-noche, en el turno vespertino, en la escuela 12, y la EPA número 2, que funciona también en el mismo horario, en la escuela 99. Ellos tienen una modalidad, además de estas dos escuelas, de aulas satélites.
Sí. Bueno, en el campo y aquí también.
Tal cual. Luego de los funestos sucesos de Aguada San Roque, ¿digo bien?
Sí.
De la explosión que le costó la vida.
Estábamos hace un ratito con el tema de bien, la formulación de cargos.
Claro, que le costó la vida a 3 personas. Uh-huh. Dieron de baja o no permitieron la vuelta, está bien, uh-huh, con justa razón, hasta que, claro, se verifiquen. Pero de eso pasó muchísimo tiempo. Uh-huh. Y entonces estas dos instituciones sí se quedaron sin buena parte de esas aulas satélites, lo que implica que estamos hablando de personas, no solo jóvenes, sino adultos y adultos mayores que están comenzando a escribir, al manejo de la lectoescritura, se quedaran sin la posibilidad de cursar a pocas cuadras de sus casas.
Claro.
Sí. Así que también le solicitamos a través de este proyecto de comunicación al CPE que firme de manera urgente los convenios con tanto los espacios municipales, porque ahí también entran a jugar los salones vecinales,
de uso múltiples,
claro, que hay en los barrios, como también con las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros, por ejemplo, en la biblioteca Elordi albergamos a la tarde, somos un aula satélite del nucleamiento número 2, de lunes a viernes.
Leandro, ¿y hasta acá han tenido alguna respuesta por parte de las autoridades del Consejo? Porque vos decías, lo presentaron a principios de marzo,
sí,
ya ha transcurrido.
Claro.
No, el tema es que tenemos que, todavía no, está todavía el proyecto en la Comisión de Cultura. Esperamos este lunes reunir las firmas para que se apruebe, digamos, se trate de manera urgente.
Urgente,
¿no?,
en el Consejo, para que de ahí pueda salir y llegar a las autoridades.
Es así.
Claro, pero a lo que debiéramos apuntar es que no tiene que el Consejo Deliberante llegar a esta instancia, sino que debiera darse,
claro,
de una manera premeditada y planificada, saber que si vos vas a tener en el año estudiantes que no van a poder estar en un gimnasio acorde, poder resolver esto al principio de año, ¿no?
Son problemáticas del Consejo Provincial de Educación, que es como lo que pasaba todos los años en el inicio del ciclo lectivo. Durante mucho tiempo era la figurita repetida, el problema del transporte, ¿no?
También,
y que no,
sí,
arreglaban.
Uh-huh.
Entonces vos decís, si ya es algo que sabemos que está dentro de todas las cosas que tenemos planificadas para el desarrollo de las actividades a lo largo del año, pues esta es otra de esas que tienen que estar ya resueltas.
O sea, absolutamente. La explosión de la escuela de Aguada San Roque ocurrió lamentablemente hace muchos meses, sí, tiempo suficiente para que el Consejo Provincial de Educación verifique las instalaciones, si hay que hacer modificaciones, las haga, por ejemplo, con la intermediación de las municipalidades, pero no podemos seguir postergando la educación pública de calidad de nuestros niños y jóvenes, y más aún, por ejemplo, en el campo de la educación física, donde también está involucrada la salud física de estos chicos. Otro tema en relación que comentaban al transporte, en diálogo con el director del CEPEN 61, él me expresaba que también tienen otra dificultad porque el servicio funciona del TUMSA hasta las,
sí,
22.
Claro, y los chicos salen 20,
claro,
después de la cero.
Claro.
No, 12 menos 10.
Claro, y incluso el CEPEN número 3
sale en 0.30.
Tienen 0.30.
Claro.
Entonces, ahí también estamos trabajando en un proyecto, eso sí ya es competencia del municipio,
sí,
para al menos dos servicios, uno tal vez 10.30 y otro 0.30,
sí,
que garanticen, porque hay muchas chicas, mujeres que vuelven solas a sus casas por lugares oscuros, y obviamente hay que contribuir a la seguridad ciudadana, y qué mejor que lo puedan hacer en el transporte público de la ciudad.
Seguro. Bueno, habrá que esperar entonces a ver cuándo sale digamos, este proyecto, vos decís, hay que darle tratamiento y tiene que salir de allí una resolución del Consejo Deliberante.
Es así, para, yo estimo que vamos a tener el acompañamiento. Lamentablemente, hace dos lunes, si no me equivoco, no hubo quórum en la Comisión de Cultura, así que, bueno, lamentablemente no se trató. Y este lunes, ustedes sabrán que esta semana no pudimos funcionar en el Consejo, porque prácticamente hubo que hacer a cero las instalaciones de los sanitarios y las cloacas, porque comenzamos a quedarnos sin agua. Uh-huh. Y bueno, tampoco estaban garantizadas las condiciones de seguridad e higiene del personal, ¿no? Porque uh-huh. Estaban con los mazazos, polvillo. Uh-huh. Así que ya está terminada la obra, por suerte, están limpiando y el lunes ya podemos volver. Y el lunes funciona la Comisión de Cultura.
En algún momento se habló, se barajó la posibilidad de que el Consejo Deliberante no se construya en otro lugar y que haya una sala acorde para cuando se hacen, digamos, las sesiones y el público pueda o los vecinos puedan asistir y estar, porque cada vez que se hace un acto o algo es muy reducido, están nada más que los concejales y pueden haber 5 o 6 personas más, es decir, no hay mucho espacio para...
No, las instalaciones realmente son, permítanme el adjetivo, son desastrosas. Sí. Y también en términos de accesibilidad, el Consejo tiene que ser un lugar al que puedan llegar todos los vecinos y vecinas. Hay 3 bloques que tienen un escalón de por sí. medio. Sí. Es decir, que una persona en silla de rueda no puede ir. No hay baños adaptados para personas con discapacidad. Obviamente que uno no pretendemos un lujo asiático como es la legislatura, pero... digamos,
algo acorde
y también para el trabajo de los medios de comunicación, que los, como decían, los días de sesiones importantes no hay lugar, espacio. No hay espacio, pero bueno, hay otras prioridades en este contexto de emergencia económica, ¿no?
No, me quedé pensando en el proyecto de la Ruta 14, que se supone, ¿no?, que va a tener emplazamientos gubernamentales. No sé si habrá algún... En algún momento se dijo de ahí poder diagramar o construir o erigir una ciudad judicial o poder aglutinar allí los diferentes estamentos del Poder Judicial, quizás el Consejo Deliberante también.
También.
O mismo el lugar donde están es muy lindo, ¿no? Ahí... justo frente a la ruta, va a tener mucho movimiento con el nuevo instituto.
Sí,
pero
sí.
Bueno, sería cuestión de empezar algo de cero, ¿no?
Sí, hay un proyecto, o hay 2 proyectos de ampliación. Uno creo que es de obra del arquitecto Atilio Zapico y otro anterior, que no recuerdo quién es su autor. Pero no, bueno, en algún momento es una decisión... Una decisión política que hay que tomar. Y a mí me parece, planteando una discusión más amplia, Romina, de acuerdo a lo que planteás, que Zapala podría ir a un esquema similar a lo que está haciendo Neuquén Capital de salir del centro neurálgico de la ciudad, como hizo con la construcción de la municipalidad en el oeste. Uh-huh. Y eso, digamos, primero que le agrega valor a esos barrios, aumenta la cotización de las propiedades, lleva servicios básicos y después nos quita el problema que tenemos en el centro, por ejemplo, de estacionamiento, ¿no? Y tal vez plantear la municipalidad del Palacio como un gran centro cultural, de exposiciones,
de encuentro,
etcétera.
Pero no administrativo.
Pero no, sin dudas, no. Pero bueno, eso es...
No estaría en los planes todavía, bueno, por lo que sabemos.
Tocó un tema que es neurálgico también, importante por estos días, porque todo el mundo se queja y todo el mundo habla y todo el mundo dice el tema del estacionamiento. Tenemos un parque automotor en la ciudad de Zapala que está...
Enorme,
¿no?
Sí, todas las ciudades creo que han crecido mucho.
Sí, bueno, Neuquén Capital también es una locura, pero digo, acá se ha trabajado en algún momento sobre, bueno, si bien hay algunas, ya hemos visto algunas cuestiones que se están reformando en cuanto al estacionamiento, ya se han sacado algunos espacios de estacionamiento 45,
se han puesto los cubos además de reciclaje.
Se están poniendo los cubos de reciclaje, también, claro, bueno, en algún momento faltaba y es la deuda, ¿no? Por otro lado, el tema del estacionamiento de motos, bueno, en la avenida, si se va a sacar o no los estacionamientos en la avenida, qué va a pasar con las paradas de taxi, que son muchas en muy poco espacio y a veces ocupan mucho espacio, valga la redundancia, sí, del estacionamiento, metros. ¿No? Muchos metros. Si bien tendrían que estar 4 vehículos por plataforma, pero sabemos que hay otros donde hay muchos más. Pero bueno, son todos temas que la gente plantea.
En esta gestión aún no ha ingresado proyecto y tampoco mis colegas concejales. Se ha hablado, digamos, uh-huh. De la posibilidad del estacionamiento medido, por ejemplo. Pero sin duda, fuera de micrófono hablábamos que hay que trabajar también mucho la función del control. Uh-huh. Y vemos el tema de la carga y descarga de los comercios que se hace en horarios.
En cualquier momento del día.
En cualquier momento. Y eso, por ejemplo, acá en el centro.
Pero hay una ordenanza y está estipulado.
Totalmente. Pero vemos que lamentablemente, tal vez por falta de personal en el cuerpo de inspectores, o tal vez falta la decisión de controlar fuertemente eso. Y que no pasa solamente en el centro. Me corrijo, por ejemplo, en el barrio Chachil,
sí. Uh-huh.
La calle Rahue.
Sí.
Bueno, que ahí hay también hay como un pequeño centro comercial muy fuerte y donde los vecinos que viven y también los que transitan, tenemos 2 escuelas.
¿Vos decís el supermercado?
El supermercado.
Quillén, creo.
Perdón.
Quillén, ¿no?
Perdón,
Quillén. Rahue es la de la 185, sí. ¿No? La escuela.
Es Quillén, sí. Y Añelo, digamos. Sí, en esa intersección.
Terrible.
Tremendo. Es una que incluso nosotros también estamos elaborando un proyecto de pensar esa arteria como única mano, uh-huh. Porque es imposible que transiten 4, digamos, sí. 2 autos estacionados.
Mano y contramano.
Sí, no se puede.
Y encima los camiones que hacen carga y descarga en horarios no permitidos. Claro. Y 2 escuelas, la 148 y la 185,
claro. Que están ahí.
Están ahí el semáforo de avenida 12 de julio, que los vecinos toman esa arteria para evitarlo.
Sí.
Entonces, un enorme caos.
Sí, 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 sí. Hay horarios pico que son muy complicados. Uh-huh.
Pero también para eso, y tal vez las ciudades más progresistas, más avanzadas del mundo, donde desde los ciudadanos con mayores recursos económicos hasta los trabajadores de la fábrica utilizan el transporte público. Nosotros ojalá que llegásemos las bicicletas, sin duda,
sí.
A un esquema donde se fortalezca el transporte público, todos los medios sustentables como las bicicletas, monopatines que vemos ya,
sí.
En las grandes ciudades,
sí, sí, sí.
Y no tanto, uh-huh. Eléctricos.
Sí, lo que pasa es que acá, bueno,
sí.
El monopatín, se cae en el primer pozo y fuiste.
De monopatín lo sabes del helicóptero, claro. Después, ¿viste?
Y después tenemos las heladas, ¿no?
Sí,
también.
Sí.
Pero bueno, hay que trabajar mucho en ese sentido y trabajar los incentivos para que las personas tal vez desestimen en la medida de lo posible la utilización de los autos.
Bueno, pero pensaba lo que dice Edgardo del estacionamiento. Hay un estacionamiento en el,
sí,
en
sí.
El ferrocarril y nunca lo mencionaste porque no lo tenés por ahí. Por el tema de lo que significa caminar y
claro.
La costumbre que tenemos de estacionar en la puerta.
El estacionamiento en el ferrocarril la gente lo está utilizando.
Sí, sí,
se utiliza mucho. Pero de todas formas el centro está colapsado.
Sí, 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 tal cual. El hospital, sí. Las paradas de taxi, las paradas del TUMSA, que hay que tener cuidado, sí. Obviamente también de no taparla con el estacionamiento.
El banco, la municipalidad, sí. las escuelas.
Sí. Sí, bueno, en el hospital la gente para en doble fila. En la entrada del hospital, es cualquiera, realmente hay que ordenar un poco todo.
Y se normalizó el hecho de que una persona para en doble fila para sí. Bajar a comprar los bizcochos a la panadería.
Bueno, pero en el hospital
también.
Vos ves
autos en doble fila sin conductor.
En el hospital también se paran en dos filas y a veces de los dos lados, entonces no podés pasar, quedás trabado.
Claro.
Sobre todo en los horarios de la mañana temprano.
El crecimiento es exponencial del parque automotor. Digamos, tenemos familias que hay hasta 3
vehículos.
Tres vehículos y bueno, obviamente que eso es un enorme desafío para la ciudad, ¿no?
No quiero que cerremos la nota sin consultarle a Leandro, bueno, sobre la gestión que han logrado con la cooperativa de recicladores de aquí de la ciudad de Zapala, que bueno, es algo en lo que estaba justamente trabajando y temprano en la mañana, de ahí viene.
Sí, por eso también las disculpas de caso por la demora, estaba previsto a las 10 y tuve que excusarme por la llegada unos minutos tarde. Incluso cuando tenía el privilegio de ser director de esta radio, comenzamos a vincularnos a través también del aire, sí. de Radio Nacional con el grupo de recicladores Manos a la Obra. Incluso visitamos el complejo ambiental de Neuquén, que digamos, es un modelo, una gestión de los residuos urbanos que es interesante para imitar y que ahí funciona una cooperativa. Y bueno, continuamos el vínculo y hoy justamente, que tal vez son esos pequeños logros, pudimos retirar de la Dirección Provincial de Vialidad, así que mi agradecimiento al señor Yay Tuqueo y Payalef del área de señalamiento, que confeccionaron dos carteles indicadores para la cooperativa que indica dónde se encuentra el galpón de manos a la obra para permitir que los vecinos vayan espontáneamente a dejar los materiales reciclados. Estamos hablando de vidrio, cartón, papel y metal y plástico, obviamente, y plástico. Y también aquellos que van al basurero con estos materiales reciclados que se los lleven a ellos para primero evitar depositarlos allí y obviamente
darle una mano a ellos.
Totalmente. Y es muy, muy loable. Me estaban comentando que la semana próxima tienen ellos un comedor comunitario. Su referente es una mujer, es María Inés Antiñir. La verdad que hacen una labor muy importante. Y la próxima semana también comienzan con apoyo escolar allí en el barrio Zona 2, en cercanías del campamento de Vialidad Nacional.
Perfecto. Bueno, Leandro, hemos hablado de varios temas.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias por acercarte aquí a los estudios de Radio Nacional Zapala. Siempre es un placer conversar con vos.
El placer es mío y que tengan un lindo fin de semana y esperemos que el viento nos dé una tregua.
Seguro.
Hoy le está dando.
Sí, por ahora sí. Y las actividades, le decimos a la gente, a los oyentes, son totalmente normales, turno mañana y turno tarde, inclusive en los establecimientos educativos. Por ahora es lo que se ha resuelto desde las autoridades del distrito y en cada uno de los establecimientos. Así que toda la actividad normal. Leandro, una vez más, gracias, un placer.
A ustedes.
Éxitos.
A ustedes.
Lo despedimos a Leandro. Por allí nos habían pedido un chamamé, ya te digo quién era que nos pedía el chamamé.
Susi nos pedía el chamamé
en esta mañana.